Lo hemos visto hasta la fecha en el libro de Primero Crónicas, un resumen de mucha historia, la historia empezando hasta con Adán. Pero hoy tenemos un grupo de personas que son bastante especiales. Hoy tenemos un capítulo breve que es una lista de los hijos de David. Y será una prueba a ver para, si realmente creemos lo que acabamos de cantar en estas canciones. Acabamos de cantar cosas bastante gloriosas de Cristo, de su majestad, pero vamos a ver si realmente podemos creer esto. David, como hemos aprendido, vino de la tribu de Judá. Y sobre Judá había una profecía antigua que salió de Génesis. Vamos a regresar a Génesis capítulo 49, cuando Jacob estaba preparando a morirse. Uno de los hijos de Jacob era Judá, y eso es lo que él dice de Judá en 49:8. Esa es la tribu de David. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cuando dice que tendría la mano en la cerviz de sus enemigos, ¿qué quiere decir esto? ¿Alguien sabe? ¿O nadie estaba escuchando?
Sus enemigos iban a ser los servidores.
Sí, cuando tiene la mano en la cerviz de sus enemigos, es una expresión de la victoria. Victoria en la guerra, y ciertamente hemos visto esto en la vida de David. En 49:9 dice: Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Muy listo estaba David en la batalla. Ahora versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué quiere decir esto del cetro? ¿Qué es un cetro?
El cetro simboliza poder.
Sí, simboliza el poder. El cetro fue usado para gobernar. De esa tribu iba a salir legisladores, magistrados, gobernadores, reyes, y claro, Cristo vino de esa tribu. Saúl era el primer rey de Israel, pero no duró mucho su influencia. ¿Por qué? ¿Nadie recuerda la historia de Saúl? Así es. Todos estos reyes de estos tiempos querían pasar reinado a su hijo. Y después a otro, y a otro. Eso se llama una dinastía. Y esto fue negado a Saúl. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7. Punto importante del Testamento Antiguo, en 7:8, Dios estaba hablando por medio del profeta David. Dice: Ahora, pues, dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Príncipe es una forma de magistrado, de gobernador. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Te hará casa. ¿Qué quiere decir te hará casa? Esta casa sería una dinastía, una herencia del gobierno que iba a pasar a muchas generaciones. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Tu trono será estable eternamente. Esto fue una promesa de una dinastía de dominio que iba a durar para siempre. Algo que empezó en la historia, pero no iba a terminar. Y eso es lo que podemos ver en este capítulo 3 de Primero Crónicas que estamos estudiando hoy. Primero de Crónicas, capítulo 3. Dicen en la primera parte, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito, Ahinoam, Jezreelita, el segundo, Daniel, de Abigail, del Carmel, el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmaí, rey de Gesur, el cuarto, Adonías, hijo de Agiut, el quinto, Sefatías, de Abdial, el sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años, 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años. En Jerusalén reinó 33 años. Bueno, es triste recordar lo que pasó con 4 hijos de David. ¿Qué pasó con esos 4 hijos? Sí, lo que pasó es que cuando David mató a ese hombre, esposo de Urías elitita, dijo que el hombre que mató un cordero en una parábola tenía que pagar 4 veces. Y por eso David perdió 4 de sus hijos. Eso estudiamos en el libro anterior. Y es triste recordar las consecuencias del pecado de David. Los hijos de David muriendo por pecado es gran parte del tema principal de la Biblia. Pero aún con todas las consecuencias tristes, la dinastía iba a continuar. Versículo 5. Estos 4 le nacieron en Jerusalén, Simeo, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Salomón, uno de los hijos que no murió por consecuencia del pecado de David. Salomón era un rey de dominio supremo. En el principio, cuando Salomón honraba a Dios, todo el país crecía en paz. Edificaron el templo y muchos otros edificios. Salomón estudió la ciencia del tiempo. Sabía cómo organizar, cómo prosperar en toda área del reino. Las bendiciones bajo Salomón eran extraordinarias. El reino se crecía en todos lados. Salomón puede enseñar a nosotros mucho sobre el dominio, cómo prosperar y vivir en paz con todos. Lastimosamente, por sus muchas mujeres, ¿qué pasó? No me digas que Samuel es el único que puede recordar todo lo que estudiamos. Sí, caía en yugo desigual y por sus mujeres caía en las prácticas de la idolatría. Siendo un hombre poderoso, él mismo era como un dios en los ojos de otros. Se perdió su humildad. En fin, Dios estaba bastante enojado con él, pero aún así, la familia de David no perdió su dinastía. Aunque perdieron el dominio sobre el reino en el norte, en el sur su familia seguía como familia de reyes. De esto estudiamos todo el último libro. Dice que tenía un hermano, Natán, nombrado en honor probablemente del profeta que vino reprendiendo a David. En la genealogía en Lucas dice que Cristo vino por la familia de Natán. En Lucas 3:31, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Entonces dice que Cristo descendió de Natán. Pero en Mateo, la genealogía dice que Cristo vino por la genealogía de Salomón. Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso hay una contradicción en la Biblia? Una parte dice que Cristo descendió de Natán. Otro dice que Cristo nació de Salomón. ¿Acaso hay una contradicción? Cuando alguien te pide si hay contradicción en la Biblia, la primera palabra que debe salir de tu boca es jamás. Jamás hay contradicciones en la Biblia. Una genealogía es la descendencia de José. La otra es la descendencia de María. Tanto José como María eran de la familia real. Los dos eran descendientes de la dinastía de dominio. Versículo 6, continuando. Y otros 9, Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada, Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. No todos eran tan conocidos, pero sí sabemos lo que pasó con Tamar. ¿Qué pasó con Tamar? ¿Alguien recuerda esta parte? Tamar era hermana de estos hermanos. Fue violada, amén. Fue violada por su medio hermano Amón, que era el primogénito. Y eso fue el principio de la tristeza de David. Versículo 10. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo Josafat. Esa parte habla de los reyes del sur. Después de la división del pueblo en dos partes. En el segundo de Reyes, conocimos ya todos estos hombres, uno tras otro, semana tras semana. Algunos reyes eran buenos, algunos no tan buenos, algunos eran horribles. Pero de todos modos, la dinastía continuaba. Versículo 11. ¿De quién fue hijo? Joram, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, y hijo de este Jotam, hijo de este fue Acaz, todos estos estudiamos, del que fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. Estos descendientes de David deben ser personas frescas en nuestras memorias. Acabamos de estudiar ellos en el último libro. Me recuerda de lo que dijo un pastor que tenía envidia de un carpintero. ¿Por qué? Porque el carpintero se hace una mesa o algo, un artículo de muebles, y cuando lo deja ahí, por un fin de semana regrese, todo está como antes. Pero el pastor, cuando aparte de su congregación, regrese y tiene que empezar de nuevo. A veces es bueno considerar así el pueblo de Dios, no solamente examinando 1, 2, 3 generaciones a la vez, sino muchas a la vez. Eso es lo que estamos viendo, muchas generaciones consideradas en un mensaje. Para entender que la herencia de Dios tiene que continuar, no estamos solamente preparando para nuestra generación en egoísmo, sino por muchas generaciones después de nosotros. A veces en nuestros tiempos, en que muchos piensan que es el fin, a lo mejor alguien escuchó, oh, un terremoto en Chile debe ser el fin del mundo, ¿verdad? Creen que están mirando los señales, se Fácilmente se puede perder el enfoque en la preparación por el futuro. Los que dicen ya que es el fin, y muchos están diciendo esto, simplemente no saben. Esto es solamente una especulación. Y los primeros discípulos eran reprendidos por esto. En Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Ahora es el fin? ¿Estamos viendo los tiempos? ¿Hay terremotos? ¿Hay guerras? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos pensaban que pudieran saber los tiempos. Pero Cristo dijo que eso no es para nosotros, adivinar el tiempo. Que puede ser un pasatiempo de los flojos. Porque dicen, no, pues ya no hay nada que hacer, no hay ningún reino de avanzar en el mundo, porque ya se acabó. Toca a nosotros trabajar, dice aquí, extendiendo la influencia de Cristo en el mundo. Versículo 15. Y los hijos de Josías, Joanán, su primogénito, el segundo Joacim, el tercero Serequías, el cuarto Salum. Joacim es uno de mis favoritos, es el que cortaba el rollo cuando estaban leyendo la palabra de Dios, le cortó con una corta plumas y le metió en el fuego. Entonces había corrupción, pero aún con toda la corrupción, la dinastía continuaba. Y así es con la iglesia. Pasa tiempos de prosperidad y tiene tiempos de corrupción, pero de todos modos tiene que continuar hasta el fin. En Mateo 28:18, Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene el dominio supremo. El dominio de Cristo no tiene límites. Estaban cantando de esto, pero quiero saber si realmente lo creen. Pensando en esto, debemos de lograr mucho para el reino. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gran parte del dominio de esa dinastía está aquí en la educación. La educación de los hijos. Y hemos estudiado últimamente que es responsabilidad de los padres. Y eso es un trabajo bien duro en nuestros tiempos. ¿Por qué? No solamente tenemos que enseñar a los hijos la verdad, pero tenemos que ayudarles a rechazar gran cantidad de errores que están entrando en su cabeza en las escuelas del gobierno. Versículo 16. Los hijos de Joacim, Jeconías, su hijo, hijo de lo cual Sedequías, y los hijos de Jeconías, Asir, Salaltiel, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama, Nedavías. Esos ya son más allá de lo que hemos estudiado, pero continuando ya hasta el fin, 19, los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simeí, los hijos de Zorobabel, Mesulam, Ananías y Selomit, su hermana, y Asuba, Oel, Berequías, Asadías y Husab, Esed, 5 por todos. Estamos casi al fin. Los hijos de Ananías, Pelataías y Jesaías, su hijo, Refaías, su hijo, Arnán, su hijo, Abdías, su hijo, Secanías, hijo de Secanías, fue Samaías, y los hijos de Samaías, Atús, Igal, Parías, Nearías y Safat, 6. Los hijos de Nearías fueron estos 3, Elío, Naí, Ezequías y Azricam. Los hijos de Elionaí fueron estos 7, Odovías, Eliasab, Peleaías, Acub, Joanán, Talaías y Anaí. Muchos detalles sobre el origen de Cristo. Pero estos son parte de la evidencia de que Dios jamás rompió su promesa que hizo con David de continuar siempre la dinastía de dominio. Una familia dedicada ¿a qué? A gobernar, al magistrado, al dominio debajo de Dios. Doctrina. Ahora vamos a ver si realmente creen lo que cantaban. Nosotros, hermanos, son parte de esta dinastía de dominio. Nosotros somos también de la familia de Dios. Si alguien quiere leer Efesios 2:19. Amén. Nosotros somos miembros de la familia de Dios. Tenemos nosotros y Cristo el mismo Padre. Si alguien quiere leer Juan 20:17. Ajá, Cristo dice, ese es mi Padre, es tu Padre. Claro, Cristo es el unigénico Hijo de Dios. Y nosotros somos hijos adoptados. Hay una diferencia infinita entre Él y nosotros. Pero aún así, somos parte de esa dinastía de dominio. Debemos de tener la capacidad de juzgar lo que es bueno y lo que es malo para el mundo. Porque el mundo pertenece a nuestro Padre, no al diablo. ¿Qué es lo que acabamos de leer en el Salmo 24? Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esa tierra pertenece a nuestro Padre, no al diablo. No obstante lo que dicen los testigos de Jehová cuando tocan a su puerta, van a decir que el que está gobernando es el diablo. Si andas por vista, vas a concluir esto. Nosotros andamos por fe. Todo el mundo es propiedad privada y pertenece a nuestro Dios. Los malvados no pueden usar y abusar esa propiedad sin dando gloria a su dueño. Toca a nosotros continuar la dinastía de dominio con Cristo ya reinando a la diestra de Dios. Dice muchas partes del Nuevo Testamento, Cristo está reinando ya a la diestra de Dios, esperando ¿qué? Que todos sus enemigos sean postrados a sus pies. Por medio del Evangelio tenemos que instruir a los moradores de este mundo, a todos, que la tierra es posesión de nuestro Padre. Y como dueño, Él ha establecido reglas sobre cómo usar todo. Nuestro Padre ha anunciado una moralidad inflexible, que no va a cambiar jamás. Los que ignoren sus preceptos hacen ese gran error a su propia destrucción. Nosotros como coherederos con Cristo debemos de esperar la victoria en esto. Aunque hay mucha resistencia, a veces el progreso es lento, a veces más rápido, de todas maneras tenemos que recordar la victoria es cierta. Si alguien quiere leer Romanos 16:20.
El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
Amén. Entonces se puede ver que en el principio los cristianos tenían este espíritu de victoria, porque estaban confiando en que todo lo que la Biblia dijo era la verdad. Pablo pudo hablar así porque sabía que nosotros somos herederos de una dinastía de dominio. Cristo quiere extender su iglesia, su reino, en todas partes del mundo. Y Cristo es el dueño. Tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho, hermano. Los que aprenden esto pueden prosperar. Los que sigan en su rebelión serán totalmente destruidos. El gran patriarca de esa dinastía, David, empezó los salmos pensando en esto. Vamos a Salmo 1, ya estamos llegando al fin. Vamos a Salmo 1 y pueden ver esto. Dice en versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, que no estuvo en camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Parece que ni va a la escuela del gobierno. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El hombre está avanzando en su educación, no con la basura de las escuelas del gobierno, sino con la sabiduría de Dios. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Los que creen la Biblia, creen en esto. Si está dedicado a saturar su mente con la palabra de Dios, todo lo que hace prosperará, dice. Tiene la promesa de avanzar el dominio. Será una influencia. Su familia tiene un futuro. Versículo 4. No es así los malos. Todos los demás son los malos. Que son como tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Tarde o temprano, los malvados están excluidos del gobierno. Siempre andan perdiendo el dominio. No tienen futuro como nosotros. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios ha prometido excluir sus enemigos de la prosperidad. No tendrán dominio. No tienen futuro. Esa es la promesa de Dios. Entonces, una cosa es cantar de estas cosas. Otra cosa es vivir como que realmente es la verdad. Entonces, vamos a continuar en Salmo 2. Antes de cerrar, estamos casi al fin. En Salmo 2... no está hablando a personas comunes y corrientes, ni está hablando a la iglesia. ¿A quién está hablando en Salmo 2? Está hablando a gobernadores de todo el mundo, gente del gobierno. Versículo 1. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligadores y echemos de nosotros sus cuerdas. Los malvados quieren gobernar, quieren tener dominación sobre otros. Y al mismo tiempo quieren rechazar los preceptos de Dios. Por eso dice: rompamos sus ligadores, echemos de nosotros sus cuerdas. No tienen dominio, tienen dominación. Dominio, hermanos, quiere decir que uno está gobernando conforme a lo que Dios ha dicho, respetando la libertad de la gente que está gobernando, la dignidad de ellos. Los malos no quieren gobernar de esta manera. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Dios no siente ninguna amenaza por ellos. Dios no está así con sus manos: ah, ¿qué va a pasar? Hay corruptos en el gobierno. No, dice que Dios está riendo de ellos. Tiene ya planeado su destrucción. Dios burlará de ellos. A veces viene su derrota rápidamente, a veces es más lento, pero Dios ha prometido acabar con ellos. Algunos están acabados por la conversión a la fe, otros están destruidos. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios es dueño de todas las naciones. Y dice a su hijo: pídeme y te voy a dar todos. Y por eso estamos mandando misioneros a esos lugares. Es inútil para los malvados resistir. Será para su ruina. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro. Nosotros no vamos a quebrantarlo. Cristo lo va a hacer. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Los que decidan resistir los preceptos de Dios, confiando en la sabiduría de hombre, no pueden prosperar. Cuando son quebrantados por una vara de hierro. Y por esa razón, hermanos, se ve Muchos países del mundo fracasando en todo, fracasando en la economía, fracasando en tratando de controlar la delincuencia. Hacen cambios, tienen planes, hacen las cosas peores. ¿Por qué? No están sujetados al Hijo. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. No está hablando de solamente reyes de un país, está hablando de todos los que están en el gobierno. Dice que admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflame de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. En fin, la dinastía de dominio que hemos visto en este capítulo de primero de Crónicas 3, está continuando hasta el día de hoy. No es simplemente una historia de la Biblia. Estamos viviendo en esto. Somos participantes en ella. Somos coherederos con Cristo. Toca a nosotros pensar de esta manera, como personas que están aquí para gobernar, para tener influencia de sal y de luz. Si alguien quiere leer Romanos 8, 16 y 17. ¿Y 17?
Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecimos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Amén. Gracias, Juan. Hay oposición, hay resistencia, pero de todos modos, Dios tiene nosotros aquí, hermanos, con un gran propósito. No es solamente para tener hijos, pero tener hijos es parte del dominio. Si no había trabajo para nosotros aquí, Dios pudiera simplemente salvarnos y llevarnos al cielo. ¿Por qué estamos aquí? Tenemos trabajo que hacer. Y el trabajo que tenemos aquí no está en vano. Hay generaciones que van a seguir de nosotros. 1 Corintios 15:58, último verso. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a no sentir, Señor, cansado, Señor, perdiendo nuestra visión en medio de la batalla. Llénanos, Señor, con entusiasmo de seguir adelante, Señor, de alcanzar otras personas, Señor, de aprender más, de hablar de tu palabra, de defender la fe, de estar involucrado en la educación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de refutar errores, Señor. Ayúdanos a tener una visión, una energía, a refutar el error de los que quieren decir que es el diablo que tiene control ahora. Ayúdanos, Señor, a verte en nuestro espíritu reinando a la diestra de tu Padre. Llénanos, Señor, con energía espiritual para seguir adelante. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si tiene alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.